Muy buenas a todos. Hoy estamos a 7 de agosto del 2023 y hoy voy a dar la séptima entrega, el séptimo vídeo respondiendo y refutando a estos dos falsos cristianos herejes que son Joaquín Urrutia y el putero fornicario católico más Rupert Calvo. Más Rupert es un falso cristiano trinitario. Él cree y adora en un monstruo de tres cabezas, al cual llaman Dios Trino. Y el mamarracho este soplagaitas embustero del Joaquín Urrutia es un unitario, no confundir con los unicitarios. Es un unitario, unitario que niega la divinidad del Señor Jesucristo. Él dice que Cristo resucitado no tiene ninguna naturaleza divina y que solamente existe un Dios nada más, ¿eh? En todo el universo solo existe un Dios que es el Padre Celestial. Esta es la herejía enseñada por el Urrutia, por este falso cristiano unitario. Como pueden ver en estos seis vídeos que he hecho, ha quedado totalmente respondida y refutada a la luz de las Sagradas Escrituras cada una de las mentiras que dicen estos dos falsos cristianos, estos dos soplagaitas que no creen en la Biblia, ni siquiera la entienden. Ellos leen la Biblia, dicen que creen en Dios, que creen en la Biblia, pero ni la entienden realmente, ni creen en ella, como ya he demostrado bien clarito en estos seis vídeos. Bueno, vamos a comenzar rápidamente, vamos a escuchar al putero, a este putero fornicario, a este falso cristiano llamado Max Rupert, para seguir tapando su bocaza mentirosa.
Y no me hable de la Trinidad, gracias. Bueno, entonces la pregunta es la siguiente. ¿A quién designa la palabra de Dios el título, el alfa? ¿Quién es el único alfa y omega? ¿Quién es el único al que se le llama el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y el omega? Ese título, ¿a quién le pertenece? ¿Quién es el único que tiene el derecho de tener ese título? Esa es la pregunta.
Bueno, voy a responder yo primero a la pregunta. Ya la pregunta es si es una falacia, está mal formulada, es una payasada, porque resulta que el libro del Apocalipsis es el libro del Apocalipsis el que habla del alfa y la omega, y resulta que aplica ese título a los dos, a estos dos dioses eternos, a estos dos Jehovás, y que son el Dios Padre y el Señor Jesucristo. Voy a demostrarlo de forma rápida, de forma clara y de forma irrefutable. Hablan sus Biblias, texto que hemos visto, que he comentado varias veces. Apocalipsis capítulo 1 verso 8 dice lo siguiente. Vais a ver cómo está hablando solamente del Padre Celestial, no está hablando de Jesús. Dice el Padre: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El único Dios que he llamado el Todopoderoso en el libro del Apocalipsis es el Padre Celestial. Nunca al Cordero, a Jesús, se le llama el Todopoderoso. Es únicamente el Padre Celestial. Y la prueba irrefutable de que solamente es el Padre, no es Jesús, pues ya lo estuve comentando. Basta con leer los versos anteriores, los versos 4 y 5, para ver que se hace una clara diferencia entre este Alfa y el Omega, este Dios, el Todopoderoso, se le diferencia de Jesús. Vamos a verlo. Versos 4 y 5. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Es decir, se está refiriendo al Señor Jesucristo, el cual está sentado en ese trono celestial. Y luego dice el verso 5, y de Jesucristo, el testigo fiel. Ahí, como pueden ver, por lo tanto, este Alfa y el Omega, el Todopoderoso, es diferenciado del Señor Jesucristo. Ahora bien, pongan muchísima atención. Este título del Alfa y el Omega, el primero y el último, ¿se refiere solo al Padre? ¿Es aplicado solamente al Dios Padre en el libro del Apocalipsis? No. Es aplicado también al Señor Jesucristo. Vamos a comprobarlo. Hablan sus Biblias en el último capítulo del Apocalipsis, capítulo 22, y vamos a leer a partir del verso 12. Dice, pongan atención: he aquí yo vengo pronto, o rápido, que es mejor traducción, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es evidente que quien está hablando aquí es Jesús, ya que es Jesús quien vendrá del cielo rápidamente, vendrá con gran poder y gloria para traer el galardón, para recompensar a cada uno según sea su obra. Es Jesús quien está hablando aquí, está hablando solo Jesús en todo este párrafo que voy a leer. Está hablando Cristo, sigue hablando Cristo en el verso 13 y dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados, sigue hablando Jesús, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Sigue hablando Jesús, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Sigue hablando Jesús y mire lo que dice el verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias, en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es decir, desde el verso 12 hasta el verso 16 es únicamente Jesús quien está hablando. No se menciona al Dios Padre por ninguna parte. Jesús lo dice bien clarito, verso 13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Este título también le pertenece a Jesús. Él es el segundo Jehová o segundo Yahvé mencionado en la Biblia. Le pertenece este título tanto al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, como al Señor Jesucristo. La doctrina de que el Apocalipsis solo habla de un único, de un solo alfa y el omega, es una mentira del diablo. Es un título que se aplica tanto al Dios Padre, como hemos visto en Apocalipsis 1:8, como al Señor Jesucristo, como vemos aquí en Apocalipsis capítulo 22, versos 12 al 16. En todo este párrafo, repito, es Jesús, únicamente Jesús, quien está hablando. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es Jesús quien está hablando. Y para la prueba irrefutable, prueba clarísima de que es Jesús quien está hablando, es que en el verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio, etcétera, etcétera. Por consiguiente, la respuesta a la pregunta que ha hecho el putero fornicario, el Rupert, es que es un título que en el Apocalipsis se aplica a los dos dioses, a estos dos dioses eternos, al Padre y al Verbo, a los dos, no solamente a uno. Vamos a ver cuál va a ser la respuesta del unitario, este hereje, este falso cristiano llamado Urrutia. Seguimos.
Bueno, hizo como dos o tres preguntas al mismo tiempo, pero se las voy a responder, ¿sí? ¿Por qué? Porque él habló del alfa y el omega. Eso es lo único que responde eso es al Padre.
No, eso es mentira, ya lo he demostrado. En Apocalipsis 1:8 sí que se refiere al Padre Celestial, pero en Apocalipsis 22, versos 12 al 16, es a Jesús. Es Jesús quien se llama a sí mismo el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Luego hay otros pasajes en el libro del Apocalipsis donde el propio Jesús también dice que él es el principio y el fin, el primero y el último. O lo que es lo mismo el alfa y el omega, porque la expresión el alfa y el omega es exactamente lo mismo que el principio y el fin, el primero y el último. Que Jesús es este alfa y el omega, él es el principio y el fin y el primero y el último. Vamos a leerlo en otro pasaje también del libro del Apocalipsis donde es Jesús quien está hablando. Vamos a tapar una vez más la bocaza mentirosa de este payaso llamado Joaquín Urrutia, el cual dice que solamente este título se aplica al Padre Celestial. Vamos a ver cómo eso es mentira. Como Jesús en el Apocalipsis también es llamado el principio y el fin, el primero y el último. O lo que es lo mismo, el alfa y el omega. Es exactamente lo mismo. Mire, pongan atención. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 1, verso 11. Y dice, ¿qué decía? Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto visité candeleros de oro. Fíjese que él escucha estas palabras, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y entonces Juan se da media vuelta para saber, quería ver quién era el que decía estas palabras. Y vamos a ver quién es el que decía estas palabras. Y en medio de los siete candeleros de oro había uno semejante a un hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido con el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce brunido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de Hades. Como puede ver, era Jesús quien dijo estas palabras, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Pero no solamente este texto. Vámonos, por ejemplo, pues a más textos del libro del Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2, verso 8, mire lo que dice. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Como pueden ver, se refiere a Jesús, él es el que estuvo muerto y resucitó. Es Cristo únicamente, él es el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. Ahí lo tiene bien clarito. Y si nos vamos, Apocalipsis capítulo 22, verso 13, sigue hablando Jesús, Apocalipsis 22, 13, ya hemos leído este texto, ya lo he comentado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y luego dice el verso 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel, etcétera, etcétera. Ahí lo tenemos. A Jesús en el Apocalipsis también se le da este título divino del alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Se le da tanto al Dios Padre, que es el Dios Supremo, como a Jesús. Decir que este título solamente se le da al Padre Celestial, como acaba de decir el soplagaitas este mentiroso del Joaquín Urrutia, es una asquerosa mentira y del diablo. Por supuesto, este título no se da tampoco a ningún monstruo de tres cabezas, a ningún falso dios trino, como sean los católicos. Aquí no se habla de ningún dios trino falso, de ninguna trinidad, de ninguna de tres personas divinas, solamente se habla del Padre y del Hijo, de Dios y del Cordero, nada más. Y a cada uno de los dos se le llama de la misma manera, el alfa y la omega, el primero y el último, y el principio y el fin. No se habla de ningún falso dios trino por ninguna parte. Bien, vamos a seguir escuchando a ver qué dice el mentiroso este de Urrutia.
Él va a sacar obviamente este texto fuera de su contexto porque no entiende, o sea, él va a ligar, así como hizo ahorita con Apocalipsis 1.8, que él cree que donde dice el que es y que era y que ha de venir, él cree que es Jesucristo, cuando ya en el propio 4, el contexto te está diciendo que eso solamente es el Padre y se está haciendo la distinción del que es, el que era y el que ha de venir, y Jesús, ¿no?
Pues así, eso ya lo he explicado, efectivamente, en Apocalipsis 1, verso 8, es el Dios Padre el que ese que era el que ha de venir, ahí se le llama el alfa y el omega, y se le diferencia bien clarito de Jesucristo, como dice los versos 4 y 5, y de Jesucristo el testigo fiel, ahí lo tenemos, ahí sí, ahí por supuesto es el Dios Padre quien está hablando en el verso 8, Apocalipsis 1:8, pero en los otros versículos que ya he leído, quien está hablando es Jesús, y dice bien clarito, también dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y para demostrar de forma irrefutable que es Jesús quien está hablando, es que en el verso 16 dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahí lo tenemos. Jesús también es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Así que lo que enseña el unitario Joaquín Urrutia es una repugnante doctrina de demonios, es una mentira del diablo, de igual manera que lo que enseña el putero fornicario trinitario, el paposo este católico Marruper, al enseñar que ese alfa y el omega se refiere a un monstruo de tres cabezas. Mienten tanto el uno como el otro, los dos son auténticos hijos del diablo al servicio de Satanás, del padre de la mentira. Seguimos.
¿Cómo va a ser con el alfa y el omega? Ahora, lo del alfa y el omega, eso solamente le corresponde al padre, esa designación gramatical es al padre. Ahora,
ya he demostrado que eso es mentira, lo acabo de demostrar, como en el Apocalipsis se aplica a los dos dioses, tanto al Dios Padre como a Cristo. Cada uno de los dos es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. El principio y el fin es exactamente lo mismo que el alfa y el omega. Alfa y omega es primera letra y última letra del alfabeto griego. El principio y el fin, el primero y el último, es exactamente lo mismo. Son términos sinónimos, intercambiables. Alfa y el omega es lo mismo que el principio y el fin, y es lo mismo que el primero y el último. Igual. Lo está diciendo de tres maneras, de tres formas. Pero es exactamente lo mismo. Es un título que se aplica, como ya he demostrado, tanto al Dios Padre como al Señor Jesucristo, al Cordero. Seguimos.
el primero y el último, esa designación gramatical, le corresponde al padre y le corresponde al hijo. ¿Por qué?
Pues ya está, ahora mismo me se acaba de poner la pistola a la cabeza y se ha volado la tapa de los sellos este pobrecito imbécil, este hereje llamado Joaquín Urrutia. Acaba de reconocer, acaba de decir, como pueden ver, que Cristo también es el primero y el último. Que es exactamente lo mismo que la expresión el alfa y el omega. Lo mismo. Alfa, la primera letra del alfabeto, vamos, griego, y omega, la última letra del alfabeto griego. El principio y el fin, igual. El primero y el último, igual. Es lo mismo. Y como acaban de escuchar, este imbécil acaba de decir que Cristo también es el primero y el último. Por lo tanto, está reconociendo que Cristo también es el alfa y la omega, el principio y el fin. Seguimos.
Porque Jesús es el primero y el último que vive estuvo muerto, porque es el primogénito entre los muertos, el que es o que es echado fuera o sacado fuera de entre los muertos, es el primero o es el primo.
Fíjense lo que acaba de decir este pobre gilipollas, pongan muchísima atención a lo que voy a decir. Acaba de decir que la expresión el primero y el último significa que él fue el primero en resucitar de entre los muertos. Pero resulta que está exactamente la misma expresión del primero y el último en Apocalipsis 1:8, se aplica al Padre Celestial. Vamos a leerlo. Abran sus Biblias en Apocalipsis 1:8 y mire lo que dice. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El principio y el fin, el primero y el último, que es exactamente lo mismo. El primero y el último. Es un título que se aplica en el Apocalipsis tanto al Padre como a Cristo. Por lo tanto, si el primero significa que fue el primero en resucitar entre los muertos, pues entonces también este idiota está diciendo que el Dios Padre fue el primero en resucitar entre los muertos. Porque se aplica a los dos, tanto al Padre como al Hijo. La expresión el primero y el último no significa el primero en resucitar de entre los muertos. El primero y el último indica eternidad, que es un Dios eterno, de la misma manera que el Señor Jesucristo también es un Dios eterno. Tanto el Dios Padre como Cristo son dos dioses eternos. Eso es lo que significa esta expresión del alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Pero no solo eso, ahora ponga muchísima atención, me dirijo directamente a Urrutia, a este soplagaitas, a este mamarracho. Si nos vamos a Apocalipsis 22:13, dice, yo soy el alfa y la omega, y mira lo que dice ahora, el principio y el fin, el primero y el último. Aquí el Urrutia me va a decir que es únicamente el Padre, el Dios Padre quien está hablando, que él es el alfa y la omega, pero resulta que también dice, el primero y el último, dice el Padre Celestial. O sea, que este pobre idiota de Urrutia está enseñando bien clarito que el Dios Padre murió y que fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso. O sea, este gilipollas está diciendo que el Padre Celestial, el Dios Supremo, también murió y resucitó. Es lo que está diciendo este desgraciado. Ahí lo dice, abra su Biblia, léalo. Apocalipsis 22, verso 13. Aquí dice él, dicen los unitarios que es el Dios Padre quien está hablando. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y como acaba de decir, ahí la han escuchado hace un minuto, que el primero significa el primero en resucitar con un cuerpo glorioso, por lo tanto está diciendo este pobrecito discapacitado mental, este pobre subnormal, que el Dios Padre también murió y que fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso. Ahí lo tenemos. El mismito se ha puesto la pistola a la cabeza y se ha suicidado, se ha volado la tapa de los sesos. Repito, la expresión yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último en el Apocalipsis se aplica a los dos, tanto al Dios Padre como a Cristo. Y la expresión el primero y el último de ninguna manera significa en que Cristo fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso, ¿no? Indica eternidad, el primero y el último. Y además, no solo eso, si la expresión el primero significara que fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso, como dice este pobre desgraciado discapacitado de Urrutia, entonces, ¿qué significa la expresión? Y el último, ¿qué pasa? Es el último. O sea, Jesucristo, según usted, fue el último en resucitar con un cuerpo glorioso. Ya no van a volver a resucitar nadie más, ya los verdaderos cristianos jamás van a resucitar con un cuerpo glorioso, según usted. Porque lo acaba de decir, que la expresión el primero significa el resucitar en primer lugar con un cuerpo glorioso. Y entonces la expresión y el último, ¿qué significa según usted? Pues significa entonces, según usted, que será el último en resucitar con un cuerpo glorioso. O sea, fíjense lo diabólica y estúpida que es esa interpretación que acaba de dar este soplagaitas, de decir que la expresión el primero significa el primero en resucitar con un cuerpo glorioso. Eso es falso, eso es mentira, es totalmente imposible, es una estupidez de marca olímpica, porque entonces significaría que también Jesús es el último en resucitar con un cuerpo glorioso, con un cuerpo espiritual, con un cuerpo celestial, lo cual es una soberana idiotez. Repito, la expresión el alfa y la omega, el principio y el fin, y el primero y el último, indica eternidad, eternidad, que es un Dios eterno, y es un título que se aplica, como ya he demostrado, tanto al Dios Padre como al Señor Jesucristo. El Padre es el alfa y la omega, el principio y el fin, y el primero y el último, y el Señor Jesucristo también lo es, como ya lo he demostrado bien clarito. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este pobre inútil, de este discapacitado mental llamado Joaquín Urrutia, este unitario, que niega la divinidad de Cristo y que dice que él no tiene en el cielo ninguna naturaleza divina. Esa es la subnormalidad que enseña este apóstata de la fe.
Mito. Incluso en Hechos 26:23 dice, es el protos, el primero de entre los muertos. Así lo dice, el primero. Yo le pregunto, ¿acaso Dios el Padre, Dios por naturaleza, es el primero entre los muertos? No. Entonces, realmente Jesús no...
Fíjese lo que acaba de decir. Dice que Dios el Padre no es el primero. No es el primogénito de los muertos. Entonces, ¿por qué dice usted que Apocalipsis 22:13 se refiere al Padre Celestial? No lo puede decir, porque según ustedes es el Padre Celestial quien está hablando aquí. En Apocalipsis 22, verso 13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Dice usted que es el Padre? O sea, que usted está diciendo, pedazo de gilipollas, que el Dios Padre murió, murió y fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso. Eso es lo que está usted enseñando, pedazo de idiota. ¿No se da cuenta la subnormalidad que está diciendo? La pendejada, la contradicción que está cometiendo, pedazo de idiota. No significa el primero en resucitar con un cuerpo glorioso. No, pendejo, no. Indica eternidad. Tanto el Dios Padre como el Señor Jesucristo son dos dioses eternos. Eternos, nunca fueron creados, nunca tuvieron principio y jamás tendrán fin. Eso es lo que significa bien clarito esta expresión del alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Seguimos.
Dios por naturaleza, porque Dios por naturaleza, ¿sabe cuál es uno de los atributos que tiene Dios por naturaleza, amigo católico?
Bueno, pueden ver constantemente, repite esa expresión de Dios por naturaleza, que no, idiota, que la naturaleza divina también la tiene Cristo resucitado. Y es la misma naturaleza divina que vamos a recibir, de la cual vamos a participar también los verdaderos cristianos cuando resucitemos, cuando seamos glorificados. Como dijo bien claro el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1, que nos ha dado Dios esa promesa de llegar a ser participantes de su naturaleza divina. Ahí lo tenemos. O sea, según usted, retrasado mental, los santos glorificados sí que vamos a tener la naturaleza divina cuando resucitemos, pero Cristo resucitado en el cielo no tiene ninguna naturaleza divina. Esa es la pendejada, la doctrina espantosa, la doctrina de demonios enseñada por este retrasado mental mongólico llamado Urrutia, Joaquín Urrutia, este hereje unitario. Que Cristo no tiene ninguna naturaleza divina, pero que los santos resucitados en el futuro sí que van a tener la naturaleza divina. Esa es la doctrina de demonios enseñada por estos auténticos gilipollas integrales, subnormales, patológicos, que se hacen llamar unitarios. Seguimos.
Es inmortal. Le paso ese dato. Es inmortal. Mientras que Jesús fue un mortal, que Dios lo tuvo que hacer inmortal.
Bueno, eso es mentira de que Cristo era mortal. Cristo no era mortal por la sencilla razón, muy simple, de que nunca pecó. El salario del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte, la mortalidad. Y como Cristo nunca pecó, lo dice la Biblia, ni fue hallado engaño en su boca, por lo tanto no era mortal. Cristo no era mortal cuando vivió en la tierra. Entonces la pregunta es, ¿por qué murió entonces? ¿Por qué murió clavado en un madero? Pues lo dice el propio Jesús, porque él voluntariamente decidió entregar su vida, decidió morir, asumir la muerte por sus ovejas, para salvar a sus ovejas. Nadie me quita la vida, dijo Jesús, sino que yo mismo la doy. Yo mismo voluntariamente la entrego. Tengo el poder para darla y tengo el poder para volverla a tomar. Jesús murió porque decidió voluntariamente morir, no porque fuera mortal. Es imposible, de ninguna manera era mortal, ni tampoco envejecía. No, él no envejecía ni era mortal por la sencilla razón de que nunca, nunca, nunca pecó. Y al no pecar es imposible que fuera mortal, porque el salario del pecado es la muerte. Esa es la consecuencia de la muerte, el envejecimiento, el deterioro y la muerte. ¡Consecuencia del pecado! Pero Jesús nunca pecó, por lo tanto, repito, él no era mortal, todo lo contrario de lo que acaba de decir este pendejo al servicio de Satanás llamado Joaquín Urrutia. Cristo no era mortal, repito, era un ser humano, pero no era mortal, era inmortal. Era inmortal. Y la pregunta es, repito, ¿por qué murió entonces? Si Jesús era inmortal, ¿por qué murió? ¿Por qué murió? Pues murió porque, repito, decidió entregar voluntariamente su vida por sus ovejas, no por toda la humanidad, como enseñan las iglesias falsas, diabólicas, apóstatas. Jesús ahí en Juan capítulo 10 dijo que él es el buen pastor que entregaba su vida por sus ovejas. Dijo por sus ovejas, no por toda la humanidad, ¿de acuerdo? Por sus ovejas, por eso murió, porque él voluntariamente quiso gustar la muerte por sus ovejas, voluntariamente entregó su vida. ¿De acuerdo? Esa es la razón por la cual murió. Pero Jesús era inmortal porque nunca pecó. Él no era mortal. No era mortal, como dice este gilipollas que acaba de decir, le acaban de escuchar, que Cristo era mortal. De ninguna manera no era mortal, porque si hubiera sido mortal significaría que había pecado, que él pecó. O sea, lo que está diciendo este retrasado mental y apóstata, el Urrutia, está enseñando que Cristo pecó, que era un pecador. Porque como dice que era mortal, pues significa que era pecador. Porque la muerte es la consecuencia del pecado. El salario del pecado es la muerte, lo dijo el apóstol Pablo. El salario, la consecuencia del pecado es la muerte. Si este subnormal acaba de decir que Cristo era mortal, pues significa que está diciendo, está enseñando la monstruosidad, la doctrina de demonios de que Cristo pecó. Y como pecó, pues significa que era mortal, es lo que está diciendo este enfermo mental. Pues no, Cristo nunca pecó, jamás fue hallado engaño en su boca, nunca cometió pecado, por lo tanto él no era mortal, era inmortal y sencillamente murió porque decidió voluntariamente entregar su vida por sus ovejas. Así de sencillo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica a la cual pisotean y escupen estos apóstatas de la fe. Seguimos.
Según la aplicación del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Entonces, cuando dice, yo soy el primero y el último, ¿en qué? El que vivo y estuve muerto.
El primero y el último, se lo pueda, lo vuelvo a repetir, idiota, no significa el primero en resucitar, subnormal, porque usted dice que Apocalipsis 22:13 está hablando del Padre Celestial, es el Dios Padre el que está hablando, dicen ustedes. Y ahí dice bien clarito que él es el primero y el último. O sea, según usted, también Dios Padre murió y fue el primero en resucitar de entre los muertos. Es lo que está usted enseñando, mamarracho. Es una de las mayores idioteces. Y esto demuestra este creado, el mismísimo diablo puede destrozar el cerebro, puede destrozar la mente de estos mentirosos, de estos apóstatas de la fe, como por ejemplo el Joaquín Urrutia. Y el otro pollo también, el putero paposo, el Max Rupert también es un discapacitado mental que tiene totalmente el cerebro destrozado por Satanás. Porque hay que ser un subnormal profundo, un enviado de Satanás para decir que Dios es un monstruo de tres cabezas. Un dios trino, como dicen ellos, y que sencillamente es un monstruo de tres cabezas. Ese es el falso dios que adoran estos hijos del diablo que se hacen llamar católicos. Seguimos.
Me pregunto, ¿acaso en la Trinidad cuántos primeros y últimos hay por naturaleza? O sea, le estoy diciendo, ojo con esto, que Jesús no es Dios por designación, porque Él es el primero y el último, ¿verdad? De entre los muertos es el primero y es el último, ¿verdad? Porque es el postrer Adán. Eso lo señala la Biblia.
O sea, según este retrasado mental, también el Dios Padre es el postrer Adán, porque lo acaba de decir. Dice que la expresión el primero y el último significa que fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual, y es el último porque es el último Adán, el postrer Adán. Pero resulta que él enseña que Apocalipsis 22:13 es el Dios Padre quien está hablando. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. O sea, también está diciendo este enfermo mental que el Dios Padre fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso, y además también está diciendo que el Padre Celestial es el último Adán, el postre Adán. Es la subnormalidad que enseña este pendejo, este falso cristiano y apóstata de la fe llamado Joaquín Urrutia. Para que vean cómo tiene la mente de destrozada este pobre idiota. Seguimos.
No puede ser Dios por naturaleza, ya que el postrer último, ojo, está hablando de último, Jesús fue hecho, ¿verdad? El postrer Adán es el postrer Adán, y según el apóstol Pablo, él recibe vida y fue hecho por Dios, ¿verdad?
O sea que según este imbécil, también el Dios Padre recibió vida, él murió, él resucitó, recibió vida, el Dios Padre, según este desgraciado, también es el postrer Adán. Claro. Porque ahí lo dice, Apocalipsis 22:13, y de este idiota que se refiere al Padre Celestial, el Alfa y la Omega. Porque lo que enseña, que el Alfa y la Omega es lo que enseñan estos herejes unitarios, solamente es el Padre Celestial, el Alfa y la Omega. Y aquí dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. O sea, según este enfermo mental al servicio de Satanás, el Dios Padre fue el primero también en resucitar con un cuerpo glorioso, y además es el postrer Adán, el último Adán. El Padre Celestial es lo que enseña este enfermo mental. Repito, para que vean cómo tiene la mente de destrozada este pobre imbécil llamado Joaquín Urrutia. Seguimos.
Espíritu dador de vida. No sé qué quiere decir más, Rope, que te veo desesperado. Desahógate. Estoy diciendo que el primero y el último, Jesús, sí, tiene primero y último. Alfa y Omega, no. Eso te lo hago claro.
O sea, dice este imbécil, Cristo es el primero y el último, pero no es el Alfa y el Omega. Y resulta que en Apocalipsis 22, verso 13, dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dígame usted. Dígame usted quién es el Alfa y la Omega mencionado aquí en Apocalipsis 22, 13. ¿Quién es? Usted me va a decir que es el Padre Celestial solamente, porque usted enseña que el Alfa y la Omega en el Apocalipsis solamente se refiere al Padre Celestial. Pero resulta que este Dios dice también el principio y el fin, el primero y el último. Por lo tanto, usted está enseñando que el Dios Padre murió, que él resucitó también, y además enseña que el Dios Padre es el último Adán, el postre Adán. Para que vean la espantosa herejía, la doctrina de demonios, enseñada por este sujeto, por este soplagaitas llamado Joaquín Urrutia. Seguimos.
Señor Urrutia, el que está nervioso es usted. Ya dije, usted perdió este debate hace mucho. Volvió a hablar de la Trinidad. Cuando se le advirtió, no hable de la Trinidad. Usted está asesinado por la Trinidad. Vamos a debatir sobre la Trinidad. Usted, al debatir la Trinidad, está demostrando en este debate que usted no tiene la capacidad de hacer un debate, hacer un debate donde se toque un solo tema. Este debate no es multitemático, es monotemático.
Bueno, este es un pobrecito subnormal, porque por supuesto que hay que hablar del falso Dios Trino, del monstruo de tres cabezas, porque está totalmente relacionado ese debate que tuvieron estos dos pollos con la doctrina diabólica del falso Dios Trino. Porque están hablando de Jesucristo resucitado, si Cristo tiene el título de Dios o no, es Dios verdadero o no es Dios verdadero. Por lo tanto, es totalmente normal, totalmente lógico que se hable de ese falso Dios Trino, de ese monstruo de tres cabezas. ¿Y por qué no se va a hablar de la Trinidad? Si está totalmente relacionado con este tema. ¿Por qué? Porque este pendejo, este idólatra, este putero fornicario lo diga. Este tío es un normal, es un pobrecito subnormal, igual que lo es el otro, por supuesto. Sigamos.
Sobre Jesucristo, no sobre la Trinidad. Usted, al hablar de la Trinidad, está quedando mal ante católicos y evangélicos. Usted es el que está nervioso. Bueno, sigue tomando su tecito de manzanilla. Yo que se te le ayuda.
¿Qué subnormalidades, qué imbecilidades y pendejadas diste este pobre discapacitado mental, este pendejo putero fornicario llamado Marrupe? ¿Qué subnormalidades? Hablar, en lugar de hablar de forma seria, de doctrina, de pura doctrina, sale hablando que si de tomar cafecitos, de gilipolleces. Es un pobre discapacitado mental, claro, que sé lo que va, que se va esperando un discapacitado mental de un pobre subnormal profundo como es este putero llamado Rupert. ¿Qué se va a esperar? Pues eso, pendejadas, idioteces y mentiras y doctrinas de demonios, que es lo único que habla, que ha hablado en este debate que tuvo con el otro pollo hereje, con ese hereje unitario llamado Joaquín Urrutia. Seguimos.
Acáme los nervios. Yo sé que la ayuda siga tomando. La gente no es tonta, la gente no se cuenta de sus nervios. El señor volvió, bueno, ya perdió el debate. Bueno, el señor dice: Max, en ninguna parte de la Biblia, solamente al Padre se le llama Alfa y Omega. Señor, usted no conoce la palabra de Dios. Señores universitarios, tienen que abandonar esa falsa doctrina unicitaria.
Que no,
porque el señor con que estoy debatiendo que no, está guiando hacia el error.
Que no es unicitario el Urrutia, mongoloide putero. Que es unitario, idiota. Claro, como usted es tan imbécil, no sabe diferenciar, no sabe lo que es un unitario, lo confunde con los unicitarios. Él es todo lo contrario a los unicitarios, porque los unicitarios enseñan lo opuesto, todo lo contrario. Enseñan que Cristo es el Padre Celestial y que el Padre Celestial es Cristo. Y los unitarios, como el Urrutia, enseñan que solamente existe un Dios verdadero, que es el Padre Celestial, y Cristo no es ningún Dios, no tiene ninguna naturaleza divina. Esa es la herejía que enseñan los unitarios. ¿Lo entiende, idiota? No es unicitario, es unitario. Seguimos.
Apocalipsis capítulo 1, versículo del 17, mejor dicho, Apocalipsis 21, del 5 al 6, dice, hablando del Padre, el que estaba sentado en el trono, o sea, el Padre, obviamente, el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Después me dijo: ya está hecho. Yo soy el Alfa y el Omega. Eso lo está diciendo el Padre. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber del manantial del agua de vida, sin que le cueste nada. Juan Urrutia dijo: Max, el único que se le llama Alfa y Omega es el Padre. Yo acabo de leer Apocalipsis capítulo 21, versículo 5 al 6, donde el Padre se le está llamando Alfa y Omega. Pero ¿sabe qué? Le tengo una bomba, señor Joaquín Urrutia, para su desgracia. Bien, la Biblia dice que Jesucristo es el Alfa y Omega, y usted dijo en este debate: Max, el Alfa y Omega solamente al Padre se le llama así. Usted lo dijo y está grabado, lo siento mucho. Qué mal está quedando en este debate. Apocalipsis capítulo 22, versículo del 12 al 13, lo refuta. Hablando de Jesucristo, dice: sí, vengo pronto y traigo el premio que voy a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Refutado.
Bueno, aquí hay que reconocer que lo que ha dicho este putero fornicario es verdad. No todo el 100% de lo que va a decir va a ser mentira, si no, no engañarían estos hijos del diablo absolutamente a nadie. Aquí es verdad lo que ha dicho, ya lo he explicado yo también. Apocalipsis 22, desde el verso 12 hasta el verso 16, fíjese que no ha citado, el putero fornicario no ha citado el verso 16, que es clave. Porque lo dice bien claro: yo, Jesús, he enviado mi ángel, etcétera. O sea, Jesús quien está hablando. Desde el verso 12 hasta el verso 16. En todo ese párrafo es únicamente Jesús quien está hablando. Y efectivamente lo dice Jesús, verso 13: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Sigue hablando Jesús. Y luego ya en el verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel. Es Jesús quien dijo esas palabras. Prueba absoluta e irrefutable de que Jesús resucitado, glorificado, también tiene ese mismo título del Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Por supuesto que sí. En este punto yo creo que es lo único verdadero que ha dicho este putero Rupert en todo ese debate. Es verdad, es cierto, ya lo he explicado yo bien clarito, que en Apocalipsis 22, versos 12 y 13 es Jesús quien está hablando. Y queda confirmado en el verso 16 cuando dice: yo, Jesús. ¿De acuerdo? Por lo tanto, por supuesto que Cristo también es el Alfa y la Omega. ¿Qué demuestra esto? Pues bien simple, que los dos dioses tienen este título. Tanto el Padre como Cristo, el Cordero, los dos. El Padre es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y también lo es Cristo, el Cordero. Indicando así, por supuesto, que los dos son eternos. Estos dos dioses son eternos, nunca fueron creados. Cada uno de los dos es llamado el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es decir, como dice el Urrutia, el unitario, que solamente el Padre Celestial es el Alfa y el Omega, es una asquerosa mentira del diablo, como ya he demostrado. Seguimos escuchando a este putero fornicario.
Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 al 13, que parece que usted no conoce su propia Biblia, Reina Valera, señor Joaquín Urrutia. Mientras que Apocalipsis capítulo 21, del 5 al 6, dice que el Padre es el Alfa y Omega, Apocalipsis 22, del 12 al 13, dice que es Jesucristo.
Efectivamente, así es. Esto no significa, por supuesto, que el Señor Jesucristo sea el Dios Padre, no. Simplemente que a los dos, a cada uno de estos dos dioses, se le da el mismo título, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y por cierto, no se habla de ninguna tercera persona divina. En ninguna parte se dice que el Espíritu Santo sea también el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. No se habla de ningún falso dios trino, de ninguna tercera persona divina. En el libro del Apocalipsis, en realidad, no se menciona ni una sola vez al Espíritu Santo, a esta fuerza activa de Dios. Ni una sola vez. Se mencionan al Dios Padre y al Señor Jesucristo, al Cordero, pero nunca, nunca, nunca se menciona al Espíritu Santo. Así que si estos herejes y falsos cristianos trinitarios, como el putero Rupert, pretenden basar la doctrina diabólica del dios trino, del falso dios trino, en el libro del Apocalipsis, pues se pegan el tiro en la cabeza, se suicidan ellos solitos, porque el Apocalipsis no habla por ninguna parte ni del Espíritu Santo de ningún falso dios trino por ninguna parte, ¿de acuerdo? Está hablando del Dios Padre, que es el Dios Supremo, el Todopoderoso, y se diferencia del Cordero, del Señor Jesucristo. A los dos, a estos dos dioses, a cada uno de los dos, se le llama el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último, como ya he demostrado bien clarito. Seguimos.
Usted no conoce la palabra de Dios. Qué pena que esté defendiendo una falsa doctrina y esté quedando tan mal en este debate.
Bueno, más Roper, Isaías capítulo 7, versículo 15 y 16, hablando del niño que van a ser de lo que se traduce la Virgen, ¿verdad? Dice que el niño...
Bueno, como pueden ver, el Urrutia no puede refutar ese verdadero argumento, lo que ha dicho el putero fornicario Rupert sobre Apocalipsis 22, verso 13. No lo ha podido refutar. El Urrutia es absolutamente verdadero, con lo cual ha dejado tapada la bocaza mentirosa del Urrutia. Es lo único verdadero que ha dicho el falso cristiano putero este Rupert, es esto, es la verdad, es así, es Jesús quien está hablando en Apocalipsis 22, 12, del versículo 12 hasta el verso 16, es Jesús, y lo dice bien clarito: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. De la misma manera que también el Dios Padre es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Seguimos.
Va a comer mantequilla y miel hasta que sepa, o hasta que aprenda, a desechar lo malo y a escoger lo bueno. Ya que aquí tú estás tratando de defender que Jesucristo es Dios por naturaleza, te pregunto, esto se cumple, ¿verdad?, en Mateo capítulo 1, versículo 23. Te pregunto, ¿tu Dios le tocó nada más y nada menos que aprender a desechar lo malo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Si su respuesta es sí, quiero que por favor diga, sí, mi Dios le tocó aprender a desechar lo malo. Si su respuesta es no, diga, no, mi Dios no le tocó aprender a desechar lo malo. Esa es mi pregunta y quiero un sí o un no, no quiero que te acobardes como te acobardaste anteriormente a mi pregunta.
Bueno, voy a responder yo primero a la pregunta estúpida que hace este pobre subnormal. Vamos a ver, idiota. Cuando Jesús estaba en el cielo, era un Dios, tenía todo el poder en el cielo y la tierra. Luego se despojó a sí mismo, bajó del cielo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero. Es decir, era un ser humano, únicamente tenía la naturaleza humana cuando vivió en la tierra. Luego, cuando el Dios Padre le resucitó, recobra la naturaleza divina. Pero cuando vivió en la tierra, nació como un niño, como un bebé, pues lógicamente, solamente tenía la naturaleza humana y tenía que aprender. Él crecía, como dice el Evangelio, en conocimiento y en estatura. Claro, tenía que conocer, tenía que aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo, por supuesto, porque estaba en forma de hombre, así de sencillo, estaba de condición humana, no tenía ninguna naturaleza divina. Esa es sencillamente la respuesta. Lo que pasa, como este tío es idiota, como es tonto perdido, este hereje unitario llamado Joaquín Urrutia, no entiende algo tan sencillo, tan simple como lo que acabo de explicar. Por supuesto que Cristo, como niño que era, nació como bebé, pues tenía que aprender, pues claro que sí, porque estaba en forma de hombre. Era un ser humano, era un hombre, sin pecado, por supuesto, nunca pecó. él nunca quebrantó la ley de Dios, nunca desobedeció al Padre, él era un hombre semejante a los hombres y por supuesto, por tanto, tenía que crecer, tenía que aprender y crecer tanto en estatura como en conocimiento, tal como dice el Evangelio. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este pobre idiota, de este discapacitado llamado Joaquín Urrutia.
Urrutia está dando puras patadas de ahogado ya, desesperación. La gente que está viendo este debate no es tonta, no es idiota, la gente se da cuenta. Pues está, ya quedó mal en este debate, lo perdió hace tiempo. Ay, bueno, repito lo mismo, tengo que explicarle lo mismo. Filipenses, señor, se lo expliqué. Jesucristo asumió una naturaleza humana. ¿En qué idioma que se lo dice?
Bueno, aquí lo que está diciendo este putero, pues claro, no todo lo que va a decir va a ser mentira, va a ser doctrina de demonios, si no, no engañaría absolutamente a nadie. Pues aquí resulta que también está diciendo la verdad, está en lo correcto. Está citando Filipenses capítulo 2, cuando Jesús bajó del cielo, tenía esa condición divina en el cielo, se despojó a sí mismo, se despojó de esa gloria, de esa divinidad, de esa naturaleza divina y descendió a la tierra en forma de hombre, estando en la condición de hombre. Pues claro, es lo mismito que yo he explicado hace un minuto. Lo que está diciendo, por tanto, aquí el putero fornicario, pues es totalmente cierto, eso es verdad, es así de simple. Era un hombre, un ser humano hecho semejante a los hombres, que tenía que crecer y aprender, aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Crecía en estatura, dice la Biblia, y también en conocimiento, así de sencillo. Por lo tanto, lo que está aquí explicando el putero Rupert, pues es verdad, es correcto. Le está tapando la bocaza mentirosa a este pobre discapacitado mental llamado Joaquín Urrutia. Seguimos.
Usted ha tratado de querer impresionar en este debate con su griego. Si usted ni siquiera puede en español, ¿va a poder en griego cuando usted no habla griego, señor? Sí, habla algunas palabras en griego, pero no trate de impresionar. Usted está debatiendo con un arqueólogo experimentado, no está debatiendo con cualquier persona. Señor, le voy a decir una cosa. Isaías, el capítulo que usted está hablando, ahí, es que lo que quiere decir eso, Jesucristo asumió un cuerpo y una naturaleza humana.
Claro, efectivamente asumió una naturaleza humana, como dice bien clarito el apóstol Pablo, lo dijo ahí en Filipenses capítulo 2. Asumió a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, no dice de Dios y de hombre, no. En la condición de hombre, y por lo tanto, como hombre que era, pues tenía que desarrollarse, tenía que crecer y tenía que adquirir conocimiento, como es de pura lógica. Seguimos.
Por lo tanto, al asumir la naturaleza humana, asumió un conocimiento humano, y el conocimiento humano no podía de por sí ser ilimitado, se desenvolvía en las condiciones históricas de tu existencia en el...
Efectivamente, así es correcto lo que está diciendo aquí en este punto esta criatura putera, efectivamente. El putero tiene razón en este punto, no lo repito. Así es como engaña a Satanás al mundo. Si todo lo que enseña el diablo, todo lo que dice el diablo fuera 100% mentira, fuera falso, pues no engañaría absolutamente a nadie. Así lo hizo con Eva en el Jardín del Edén, mezcló una mentira con una verdad. Pues igual, los hijos del diablo, o sea, exactamente igual, hacen que lo mismo que Satanás, tienen que mezclar la mentira con algo de verdad, con algo de verdad, si no, no engañarían a nadie. Seguimos.
Y el tiempo. La palabra de Dios dice que Jesucristo no cometió pecado, a no ser que usted contraiga la palabra de Dios y diga, sí, él pecó.
Efectivamente, Cristo, dice la Biblia, nunca cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca, indicando así que él no era mortal, no podía morir, porque el salario del pecado es la muerte. Por lo tanto, Cristo era inmortal, no podía morir. ¿Y por qué murió entonces? Porque, lo vuelvo a repetir, porque él decidió morir, decidió asumir la muerte entregando su vida por sus ovejas. Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la doy. Tengo el poder para darla y tengo el poder para volverla a tomar. Nadie le quitaba la vida, él fue el mismo quien la entregó voluntariamente. Decidió morir, no porque fuera mortal, repito, porque él nunca pecó, sino porque sencillamente decidió asumir la muerte, decidió morir en ese madero de tormento para poder salvar a sus ovejas, ya que le entregó su vida únicamente por sus ovejas, como dijo bien clarito en Juan capítulo 10. Seguimos.
No cometió pecado. Entonces él tuvo que aprender las cosas por su propia voluntad, porque él quiso, porque él le dio la regalada gana. Quiso, al hacerse un ser humano, quiso aprender todas aquellas cosas que en la condición humana se aprenden de manera espiritual.
Exactamente, muy bien lo que está diciendo aquí el putero fornicario. Es correcto, es totalmente correcto. No hay nada que reprochar. es 100% bíblico lo que está diciendo, tal como yo lo he explicado. Así es. Seguimos.
Entonces, claro que él desechó, él aprendió a desechar lo malo, pero el punto es que lo desechó. Entonces, Isaías presenta a Jesús como un niño indefenso, porque él se hizo como uno de nosotros. ¿Sabe para qué? Para enseñarnos a ser humildes, para enseñarnos a adorar a Dios, a rendirle tributo. Por eso, usted vuelve a decir lo mismo más, pero es que Isaías, el pasaje tal, muestra que Jesucristo está subordinado al Padre. Se da cuenta más que es inferior.
Es verdad, es así, así es. Jesús, cuando vivió en la tierra, esto lo enseña todo el Evangelio, claro que estaba subordinado al Padre, estaba sujeto al Padre, al Dios Supremo. Y después de resucitar, Cristo ya en su condición glorificada, en su condición celestial, su naturaleza divina con su naturaleza divina, sigue estando subordinado al Padre, sigue llamándole mi Dios al Padre Celestial, como leemos bien clarito, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, donde por cuatro veces le llama mi Dios al Padre Celestial, indicando así que el Cristo glorioso resucitado sigue estando subordinado al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, con lo cual se da el golpe mortal definitivo a esta doctrina satánica del trinitarismo, es decir, que Dios es trino, una especie de monstruo de tres cabezas, y que Cristo resucitado tiene la misma autoridad que el Padre Celestial. Es una asquerosa doctrina de demonios, porque Cristo sigue estando subordinado al Padre, el Dios Padre sigue siendo el Dios del Señor Jesucristo. Por lo tanto, es imposible que tengan el Padre y el Hijo la misma autoridad. Eso es totalmente falso, antibíblico, anticristiano, es una doctrina absolutamente de demonios. Es decir, que el Dios Padre y Cristo resucitado tienen la misma autoridad. Mentira, porque el apóstol Pablo en sus epístolas dijo que el Padre es el Dios de Cristo. El Dios Padre es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es la cabeza de Cristo, 1 Corintios capítulo 11, es el jefe de Cristo, la cabeza de Cristo. Igual que el varón es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del varón, Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Y en Apocalipsis aparece Cristo resucitado, subordinado al Dios Supremo, al Padre Celestial. Le llama mi Dios, ahí lo tenemos. Por lo tanto, cuando estos falsos cristianos católicos trinitarios dicen que Cristo resucitado ya no está subordinado al Padre, que el Dios Padre y Cristo pues tienen la misma autoridad, autoridad, ojo, estoy hablando de autoridad, no de naturaleza divina. Por supuesto que el Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza divina, y los dos son eternos, pero estoy hablando de autoridad. Es decir, que el Padre y Cristo, el Hijo, tienen la misma autoridad, es una asquerosa doctrina de demonios, porque el Padre sigue siendo el Dios de nuestro Señor Jesucristo, como dijo Pablo en sus epístolas. Lo dijo además por varias veces, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo resucitado le llama mi Dios al Padre Celestial. Por lo tanto, por supuesto que no tienen la misma autoridad. Cristo es inferior al Padre, Cristo resucitado, en autoridad. Es inferior al Padre, al Dios Supremo. El Dios Supremo sigue siendo el Padre Celestial y Cristo es el Hijo de Dios que está subordinado al Padre. Así de sencillo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. ¿De acuerdo? Con lo cual queda destrozado completamente esta herejía satánica del falso Dios trino, de este monstruo de tres cabezas. Seguimos.
Expliqué. El Nuevo Testamento muestra que una subordinación de Cristo al Padre. ¿Quién está negando eso?
Lo que pasa es que este putero, este asqueroso putero fornicario, dicen que sí, reconoce que Cristo estaba subordinado al Padre, pero solamente cuando vivió en la tierra, en su condición humana. Es lo que enseñan, cuidadito, que pongan atención todos los que escuchen este audio. Estos falsos cristianos católicos trinitarios enseñan que Cristo está sujeto, subordinado al Padre, pero solo cuando vivió en la tierra, en su condición humana. No ahora, no ahora en su condición divina, en su naturaleza divina. Estos hijos del diablo enseñan que Cristo ya no está subordinado al Padre, sino que son iguales, tienen la misma autoridad. Es la herejía que enseñan estos hijos del Padre de la mentira, cuando es todo lo contrario, como ya he demostrado, todo lo contrario de lo que enseñó el propio Jesús. ¿De acuerdo? Cristo resucitado sigue subordinado al Padre, al cual le llama mi Dios. Mi Dios, es decir, tiene un Dios supremo sobre él. hay un Dios supremo que es el Padre, que tiene autoridad sobre Cristo, sobre este segundo Dios que es el Señor Jesucristo. Esa es la correcta y verdadera enseñanza de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Seguimos.
Pero usted no me pudo mostrar en todo este debate que Jesucristo fue creado. Yo le dije, un pasaje.
Bueno, ni él, ni el Urrutia, el pendejo este unitario, ni nadie, ni ningún arriano podrá demostrar jamás con la Biblia de que Cristo fue creado. Por supuesto, él es eterno, de la misma manera que el Dios Padre es eterno. Son dos dioses eternos que siempre han existido el uno con el otro, como dijo Jesús en Juan capítulo 17, verso 5. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que fueran creados los cielos y la tierra, el universo, ya Cristo estaba juntamente con el Padre y tenía gloria. ¿De acuerdo? Lo dijo el propio Jesús. Es decir, él no forma parte de la creación. Él, repito, no forma parte de lo creado. Al contrario, Jesús fue quien ejecutó la obra creadora. El Dios Padre diseñó el universo. El Dios Padre decidió crear el universo por su voluntad. Existen todas las cosas creadas y lo hizo por medio del Verbo, por medio del Señor Jesucristo. Fue Él quien ejecutó la obra creadora. Los cielos, como dice la Biblia, los cielos y la tierra son obra de sus manos. Lo dice bien clarito Hebreos capítulo 1, verso 10 al 11, como ya lo he explicado ayer en el sexto vídeo. Él es el segundo creador, el que ejecutó toda la obra creadora. Y el Padre, el Dios Padre, pues es el creador supremo, el que decidió crear, el que por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. De él proceden todas las cosas, del Padre celestial. Ahí tenemos el creador supremo, que es el Dios Padre, es el Dios supremo, y el segundo creador, que es el Señor Jesucristo. Esa es la verdadera, la auténtica enseñanza de la Biblia, que tenemos dos creadores, dos dioses, dos señores, que son el Padre y el Hijo. Seguimos.
Bíblico, el cual usted se ha cobertado, esto no me lo ha dado. Un pasaje bíblico donde dice que el Dios creó a Jesucristo, lo creó, que Jesucristo, hubo un momento donde Jesucristo no existía y fue creado por el Padre. Usted no fue.
Tiene razón, aquí en este punto también el putero fornicario tiene razón, efectivamente. No hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que Dios creó al Verbo, a Cristo. Si el Verbo, que es Cristo, la persona de Cristo, hubiera sido el primer ser creado por Dios, como sean estos falsos cristianos, los unitarios, los arrianos, pues ¿qué es lo que diría Juan 1.1? Por bien simple, en el principio Dios creó el Verbo. Y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. Eso es lo que diría. Pero resulta que eso no es lo que dijo el apóstol Juan. El apóstol Juan dijo que ya en el principio existía el Verbo, ya era el Verbo. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. No dice que en el principio Dios creara el Verbo. Y recuerde que el Verbo mencionado ahí en Juan 1.1 es la persona divina, la persona del Señor Jesucristo. Él es el Verbo, como dice Apocalipsis capítulo 19. Y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo es la persona de Cristo, este segundo Dios. No es ningún plan de Dios, ningún propósito de Dios, como enseñan muchos auténticos retrasados mentales mongoloides que dicen que el Verbo de Juan 1.1 se refiere al pensamiento de Dios, al plan de Dios, al propósito de Dios. Eso es una auténtica subnormalidad, porque dice bien clarito, y el Verbo era Dios. ¿Y cómo el propósito de Dios va a ser Dios? ¿Cómo el plan de Dios va a ser Dios? Eso solamente lo puede decir un discapacitado mental, un mongoloide elevado a la décima potencia. El Verbo, repito, es la persona divina del Señor Jesucristo, tal como leemos en Apocalipsis capítulo 19. Seguimos.
Todo este debate de Hermes se pasa bíblico porque no existe. Y entonces ya automáticamente ya perdió el debate. Ya lo perdió. Y ese pasaje bíblico muestra que Jesucristo se hizo hombre y tuvo que aprender las cosas que en la condición humana se aprenden de manera experimental.
Efectivamente, se hizo hombre. Tenía solo una naturaleza, que era la humana. Nace como un bebé. Y lógicamente pues tenía que aprender, adquirir conocimiento y crecer también en estatura. ¿De acuerdo? Eso es lo que enseña bien clarito el Evangelio. Por lo tanto, el argumento que dio el unitario este falso cristiano Urrutia, pues es un argumento satánico 100%, estúpido 100% y auténticamente un argumento de subnormales. Cuando él ha citado ese texto del profeta Isaías, que el niño tendría que aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo, pues claro, eso es lo que hizo Jesús. Su condición humana, cuando estuvo en la tierra, pues tenía que saber diferenciar entre lo bueno y lo malo y tenía que aprender a adquirir conocimiento y crecer también físicamente. Seguimos.
Que Él quiso, Él se hizo como uno de nosotros, se rebajó a nuestra condición. Filipenses, ya se lo leí. ¿En qué idioma quiere que se lo explique? ¿En inglés? ¿You want me to explain to you in English? ¿O en italiano o en francés? Ya que usted no entiende, yo no es mi problema, señor. Ya yo te lo expliqué una y mil veces.
Ok, piense, Mark Robert me acusa a mí, ay, que usted siempre sale con el tema de la Trinidad. Piense que la respuesta que él siempre da, él se olvida de la naturaleza divina y empieza a hablar de unión hipostática. Es que la naturaleza humana, es que la unión naturaleza, aquí yo le estoy preguntando es por una persona, que para usted tiene dos naturalezas. Y yo te estoy preguntando es por la persona, el cual para ti es Dios por naturaleza. Entonces, ¿por qué tú sacas? Es que la naturaleza humana no habla por sí misma. Según tu doctrina, quien habla es la...
¿Pero qué subnormal así pendejada? Dice este pobrecito discapacitado mental, este auténtico subnormal. Se le ha explicado bien clarito. Este verbo divino, que tenía naturaleza divina, era de condición divina, como dijo Pablo en Filipenses capítulo 2, se despojó a sí mismo, se hizo hombre, descendió a la tierra en forma de hombre, y estando en la condición de hombre. Él lo puede leer, Filipenses capítulo 2. Por lo tanto, él no tenía ninguna naturaleza divina cuando se hizo hombre, cuando vivió en la tierra. Esa naturaleza divina la recibe, la recobra, mejor dicho, la recobra cuando resucitó al tercer día y le es dado por el Padre, le es dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Por supuesto que es entonces cuando recobra la naturaleza divina. Y hoy actualmente... Jesús en el cielo, Cristo glorioso, Cristo resucitado, por supuesto que tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Es el Espíritu, por eso se le llama al Espíritu, en el libro del Apocalipsis al Señor Jesucristo, lo que el Espíritu dice a las iglesias, refiriéndose a Jesús, a que fue Jesús quien dio esos siete mensajes a las siete iglesias, fue Cristo. Si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, refiriéndose a Cristo glorificado, a Cristo resucitado. Ahí tenemos su naturaleza divina. Pero al mismo tiempo también tiene la naturaleza humana. Por eso se le llama el Hijo del Hombre, por eso se le llama el linaje de David, el del linaje de David. Lo dice Jesús, Apocalipsis capítulo 22. Ahí tenemos su naturaleza humana. El descendiente sigue siendo el descendiente biológico carnal del rey David. Ahí tenemos naturaleza humana. Por lo tanto, tiene las dos naturalezas. Él es un espíritu, naturaleza divina, y además es el Hijo del Hombre, del linaje de David. Ahí lo tenemos, su naturaleza humana. Este Urrutia lo niega porque sencillamente es un embustero, un apóstata de la fe y un auténtico hijo del diablo, así de sencillo. Que ni creen la Biblia ni la entienden. Así de sencillo. Cristo resucitado, glorioso, tiene las dos naturalezas, ¿de acuerdo? Cuando vivió en la tierra, ¿no? Cuando vivió en la tierra solamente tenía una, que era la naturaleza humana, como dijo bien clarito el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Estando en la condición de hombre, no dijo, estando en la condición de Dios y de hombre, no. En la condición de hombre únicamente. ¿Ha quedado ya clarito de una vez por todas? Pues eso. Y con lo cual queda tapada la bocaza mentirosa de este unitario, de este falso cristiano unitario llamado Urrutia. Seguimos.
Persona que según es Dios por naturaleza y por ende, según tu doctrina...
Cuando estuvo en la tierra como hombre, no era Dios por naturaleza, pedazo de subnormal. No tenía ninguna naturaleza divina. Ya se lo he demostrado y yo se lo he explicado un montón de veces. Seguimos.
Acabas de decir que Dios... Tu Dios, tu único Dios verdadero, le tocó nada menos y nada más que aprender. Aparte que le toca aprender.
Ya se lo ha explicado el putero Rupert subnormal. Ya se lo ha explicado bien clarito con Filipenses capítulo 2. Tenía que aprender, nació como niño, era un ser humano hecho semejante a los hombres y lógicamente Jesús desde pequeño pues tuvo que aprender a saber diferenciar entre lo bueno y lo malo y tuvo que crecer en conocimiento y en estatura, como dice la Biblia. Pues claro que tenía que aprender, porque era un ser humano hecho semejante a los hombres, pedazo de idiota. No tenía ninguna naturaleza divina, celestial, solamente tenía la naturaleza humana. Y por eso es que tenía que aprender desde chiquitito. Lo entiende, gilipollas. Seguimos escuchando a este pobrecito desgraciado, a este retrasado.
Según, o sea, por eso les enseñé, empezando la exposición, acerca de los atributos de Dios. O sea, Dios es un ser divino, obviamente es omnisciente. Si el Hijo Jesucristo es Dios por naturaleza y uno de los atributos del...
Cristo es Dios por naturaleza o tiene la naturaleza divina, que es exactamente lo mismo. A partir de su resurrección subnormal, cuando resucita, recobra esa naturaleza divina que él tenía en el cielo, juntamente con el Padre, ¿de acuerdo? Luego bajó del cielo, se hizo hombre, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero. Al resucitar, recobra esa naturaleza divina que él ya tenía cuando estaba en el cielo. Es así de sencillo entender lo que acabo de decir. Hasta un crío de 3 años, fíjese bien, un pitufo de 3 años lo entiende, menos este discapacitado mental, este pobre subnormal unitario llamado Joaquín Urrutia. Seguimos.
Divino, es ser omnisciente, como a Dios, a tu Dios, Mark Roper, le tocó aprender, y aparte que le toca aprender, nada más.
Pues claro que le tocó aprender, ya se le ha explicado a este retrasado mental, a este auténtico enfermo mental. Le tocó aprender porque tenía solamente la naturaleza humana, nació como un niño, y como un niño, como es lógico, un ser humano, pues tenía que aprender. Saber a diferenciar entre lo bueno y lo malo, como dice esa profecía de Isaías, tenía que crecer en conocimiento y en estatura. Así de sencillo. Porque era un ser humano. Lo único que le diferenciaba del resto de seres humanos, que somos nosotros, es porque él nunca pecó. Era perfecto, era limpio, sin pecado, jamás cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca, pero nosotros sí. Nosotros, el resto de seres humanos, sí que hemos pecado. Por eso es que morimos, y enfermamos y morimos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Pero Cristo, como nunca pecó, era limpio, sin pecado, pues no era mortal, no podía morir, totalmente imposible que pudiera morir y que pudiera envejecer, imposible, porque nunca pecó. Recuerde que el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte, ese es el resultado del pecado, el salario del pecado es la muerte, el envejecimiento y la muerte. Y como Cristo nunca pecó, pues no podía morir, era inmortal. ¿Y por qué murió entonces? Pues ya lo he explicado un montón de veces. Porque voluntariamente decidió entregar su vida por sus ovejas. Y ya está. Esa es la razón por la cual murió, clavado en un madero. Porque él decidió asumir la muerte, decidió morir, entregar su vida voluntariamente. No porque él pecara. Él murió no porque pecara, porque él nunca pecó, era inocente, sin mancha, sino porque voluntariamente decidió entregar su vida por sus ovejas. Ya lo he explicado un montón de veces. Seguimos.
Nada menos le toca aprender a desechar lo malo. O sea, que hubo un tiempo, escuchen esto, señores, hubo un tiempo en que Jesús no sabía cómo desechar lo malo.
O sea, es que el argumento, ya se le ha refutado ese estúpido argumento que está dado este retrasado mental, y lo sigue repitiendo este imbécil. Jesús tenía que aprender, tenía que crecer, tenía que aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo, porque se hizo hombre, era un bebé, un niño, fue creciendo poco a poco como un ser humano, así de sencillo, y tenía que aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo, simplemente, pedazo de idiota. No tenía ninguna naturaleza divina. Solo tenía la naturaleza humana, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Seguimos.
De ustedes hubo un tiempo que no desechaba lo malo. O sea, ese es el Dios de ustedes, porque el Dios que la Biblia enseña es un Dios que abomina lo malo, abomina la maldad, lo repugna, le causa vómito, por así decirlo. Pero el Dios de ustedes le tocó aprender. O sea, que hubo un tiempo que no sabía cómo decir, ¿cómo hago? No sé, enséñeme a desechar lo malo. Y tuvo que venir el papá.
O sea, es increíble hasta qué grado de discapacidad mental de subnormal puede caer una persona. El propio putero Rupert se lo ha explicado bien clarito con el texto de Filipenses 2. Yo se lo he explicado también bien clarito. La razón por la cual Jesús tuvo que aprender a diferenciar lo bueno y lo malo, porque él se hizo hombre, este Dios unigénito, este segundo Jehová, bajó del cielo, se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1.14. Al hacerse carne, pues era un hombre, tenía solo una naturaleza que era la humana. Nació como hombre de una mujer y por lo tanto, por supuesto, tenía que aprender, tenía que crecer, desarrollarse y aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pues claro, porque era un ser humano, era un hombre. O sea, este tío que no entienda algo tan simple como esto que acabo de explicar es porque tiene una discapacidad mental, tiene un destrozo mental, un destrozo cerebral que el mismísimo Satanás le ha producido, que ya no razona, tiene la mente totalmente destrozada este falso cristiano unitario. Y no solo él, porque hay otros muchos que enseñan la misma doctrina de demonios que este gilipollas enseña. Son los unitarios, la iglesia unitaria. Enseñan la misma herejía, la misma doctrina satánica, de que Jesucristo resucitado no tiene ninguna naturaleza divina, que solamente existe un Dios solitario que es el Padre. Esa es la herejía que enseñan estos falsos cristianos, la comunidad unitaria. Y que, repito, no hemos de confundir con los unicitarios, como hace el Papa su putero, este putero fornicario que está confundiendo a los unitarios, como el Joaquín Urrutia lo está confundiendo con los unicitarios. Hombre, por si es tonto y no sabe absolutamente nada, ni de la Biblia, ni de las iglesias, ni de nada, es simplemente un falso apologista, un retrasado mental, pues le está confundiendo a este pollo llamado Urrutia, lo está confundiendo con un unicitario, cuando es totalmente mentira. O sea, es que son lo opuesto. Son el polo opuesto, los unitarios de los unicitarios. El polo opuesto, totalmente lo contrario, enseñan los unos de los otros, lo opuesto. Ya lo he explicado, bueno, voy a estar explicándolo constantemente, una y otra vez. Seguimos.
Papito José, la mamita María, y decirle, ay, niño Diosito, tómate tica y cálmate, ahorita te enseño un ratico. O sea, ese es lo que te enseña, un Dios totalmente incapaz.
Este es un retrasado mental. Basta con escucharle hablar, verle que es un discapacitado mental, que es un pobre, es un normal, con el argumento tan demencial, tan idiota que está dando este retrasado mental, con esa voz de enfermo mental que tiene, con esas risitas de discapacitado mental. Ya se lo ha explicado. Bien clarito, cuando Jesús estuvo en la tierra, cuando nació, cuando vivió en la tierra, era un hombre. Era un hombre y, por lo tanto, por supuesto, pues claro que tenía que aprender. Desde niño, desde pequeñito, tenía que aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Así de sencillo. Seguimos.
De por sí, y Lucas dice que Jesús, el que ustedes dicen que es Dios por naturaleza, crecía en gracia y en sabiduría.
Claro, tenía que crecer en gracia y en sabiduría, y físicamente también, porque era un niño, era un ser humano, solo tenía una naturaleza. La humana, idiota, no tenía naturaleza divina. La naturaleza divina la tenía cuando estaba en el cielo con el Padre. Antes de venir a la tierra, por supuesto que tenía la naturaleza divina. Se despoja de esa gloria, de esa naturaleza divina, y desciende como hombre. Dios el Padre lo resucitó al tercer día y entonces recobra esa naturaleza divina, todo ese poder en el cielo y en la tierra, después de resucitar. Lo recobra. Y hoy en día Cristo, pues por supuesto, Cristo resucitado en el cielo, claro que tiene la naturaleza divina. Él es un Dios, un ser poderoso, el Dios unigénito, como así se le llama en Juan 1.18 o en Juan 1.1, y el verbo era Dios. Sigue siendo un Dios, él es un Dios, tiene la naturaleza divina, pero al mismo tiempo también tiene la naturaleza humana. Por eso se le llama a Cristo resucitado el Hijo del Hombre, es decir, un hombre. Eso es lo que significa esa expresión en la Biblia. El Hijo del Hombre, y también Jesús mismo se llama a sí mismo el linaje de David. Apocalipsis capítulo 22, ahí lo dice. Yo soy la raíz y el linaje de David, es decir, el descendiente carnal biológico del rey David. Ahí lo tenemos. La naturaleza humana. Tiene Cristo resucitado las dos naturalezas, la divina y la humana. Él es un espíritu, el espíritu vivificante, 1 Corintios 15:45, y al mismo tiempo es el Hijo del Hombre, es un hombre celestial, por supuesto. Ya no es un hombre terrenal, no tiene un cuerpo hecho del polvo de la tierra, es un hombre celestial. La Biblia habla de hombres celestiales, de varones celestiales y varones terrenales, ¿de acuerdo? Él es un hombre, tiene naturaleza humana, pero es un hombre del cielo, es un hombre celestial. Como digo bien clarito, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, lo llamó el hombre celestial. El primer hombre es de la tierra, el segundo hombre es celestial, es del cielo. Ahí lo dijo Pablo, el segundo hombre, es decir, el Cristo resucitado. El segundo hombre, aquellos que niegan que Cristo resucitado ya no es un hombre, dicen ellos que ya no es un hombre, sencillamente están insultando al apóstol Pablo llamándole mentiroso, porque Pablo le llamó el segundo hombre, que es del cielo, es celestial. ¿De acuerdo? Él sigue siendo un hombre, pero un hombre celestial. Esa es la enseñanza que dijo el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 15, la cual algunos gilipollas y retrasados mentales rechazan, la niegan. Dicen que Cristo resucitado ya no es ningún hombre. Dicen estos subnormales y falsos cristianos apóstatas de la fe. Enseñan esa patraña de que Cristo resucitado ya no es ningún hombre. No, dicen que solamente es un espíritu por ahí incorpóreo, un espíritu celestial, pero que no tiene ninguna naturaleza humana, dicen estos desgraciados y falsos cristianos arrianos. Generalmente suelen ser o arrianos o sencillamente pues eso, que están pisoteando y rechazando lo que dice la Biblia, ya que Cristo, repito, sigue siendo un hombre, pero un hombre celestial, un hombre del cielo, que tiene las dos naturalezas, la divina y la humana. Él es un espíritu vivificante, pero al mismo tiempo es un hombre, el Hijo del Hombre, que vendrá del cielo con gran poder y gloria como Hijo del Hombre. Y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria, dijo Jesús. Indicando así, por tanto, que Cristo resucitado, el Cristo celestial, sigue siendo un hombre. Tiene también la naturaleza humana, además de la naturaleza divina. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Evidentemente, cuando estuvo en la tierra, durante el tiempo de su ministerio, pues cuando nació como un bebé del vientre de María, pues solamente tenía una naturaleza, que era la humana. Como dijo bien clarito el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Ya lo he explicado antes. Seguimos.
Dios por naturaleza, uno de sus atributos no debería ser que Él es la fuente de la sabiduría. Pero aquí este niño le tocó crecer y aprender,
Pues claro que le tocó crecer y aprender, pedazo de subnormal, porque solo tenía una naturaleza, que era la humana, hecho semejante a los hombres. Y como es lógico, como hombre que era un hombre perfecto, él nunca pecó, pues lógicamente tenía que crecer, tenía que aprender, crecer en conocimiento y en sabiduría y en estatura. ¿De acuerdo? Tenía que aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo, como dice esa profecía que usted leyó del libro de Isaías. Seguimos.
En estatura, en gracia y en sabiduría, delante de Dios. O sea, este niño no era Dios, porque le tocó aprender.
Pues claro, es un normal, pues claro que el niño no era Dios, retrasado mental, porque era un hombre, lo dice Pablo. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, lo ve idiota, no dice la condición de Dios y de hombre. Por supuesto que el niño Jesús no era Dios, no era Dios ni mucho menos el Dios Padre, era un hombre, era un ser humano, un hombre, y por lo tanto tenía que crecer, tenía que aprender, tenía que desarrollarse como hombre que era. Seguimos.
¿Ante Dios o delante de Dios? Ojo con este pequeño dato perturbador, amigo católico, que usted me está escuchando, y realmente recapaciten en eso. Totalmente perturbador. Es tremendo. Hasta aquí mi respuesta.
La tercera pregunta es la siguiente. Escuche, ponga mucha atención. Espero que no hable de la Trinidad, porque de esto no se trata el debate. Gracias. Bueno, la pregunta es la siguiente. Señor Joaquín Urrutia, ¿el Padre y el Hijo tienen dos tronos o comparten un solo trono, el mismo trono? Esa es la pregunta. Así es sencillito, facilito.
Bueno, antes de que responda el payaso este del Urrutia, el unitario, voy a responder yo a esta pregunta. La pregunta es buena, la verdad, y lo voy a explicar bien clarito, que hasta un crío de 4 años lo va a entender. La Biblia enseña bien clarito que cuando Jesús ascendió al cielo, 40 días de resucitar, se sentó en el trono de Dios a su derecha. Se sentó en el trono de su Padre Celestial a su derecha. Lo hizo hasta el propio Jesús en Apocalipsis capítulo 3. Porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En ese trono celestial que tiene el Padre Celestial. Jesús asciende al cielo y se sienta en ese trono del Padre Celestial, a su derecha. ¿De acuerdo? Eso lo enseñan los evangelios y lo enseña también Jesús en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, ahí tenemos el trono del Padre Celestial. Se sentó en su trono, en el trono del Padre. Pero resulta que cuando Jesús venga del cielo en los últimos tiempos, en el día final, venga con gran poder y gloria, dice Mateo capítulo 25, desde el verso 31 hasta el 46, dice que va a sentarse en su propio trono, en su trono de gloria, que va a estar aquí en la tierra. En su trono, en su propio trono. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, es decir, en un trono resplandeciente. Porque eso es lo que significa la palabra gloria. La palabra gloria en la Biblia significa resplandor, en un trono brillante, resplandeciente. Se va a sentar aquí en la tierra para juzgar a las naciones de la tierra. Ya saben la historia, lo explicó Jesús, los cabritos serán puestos a su izquierda y las ovejas misericordiosas a su derecha. Y luego estarán un tercer grupo, que son los hermanos pequeños de Jesús. Pero bueno, no es el tema de este debate. Por lo tanto, Cristo se va a sentar en su propio trono cuando descienda del cielo con gran poder y gloria, aquí en la tierra, ¿de acuerdo? Y en el cielo se sentó en el trono del Padre Celestial. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Pues que hay dos tronos. Está el trono del Padre, está en el cielo. Jesús se sentó en ese trono de su Padre porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahí lo puede leer. Apocalipsis 3, creo que es el verso, el 20 o el 21. Y me he sentado con mi Padre en su trono. Fíjese que no dice me he sentado con mi Padre en mi trono. No, me he sentado con mi Padre en su trono. Y cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, se va a sentar en su propio trono aquí en la tierra para juzgar a las naciones de la tierra. Por lo tanto, ahí tenemos dos tronos, el trono del Padre Celestial y el propio trono de Cristo, que va a estar aquí en la tierra cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria. Seguimos.
Pero te respondo, Apocalipsis capítulo 3, bueno, te responde desde una porque yo no soy como tú que da vueltas. No, el Padre y el Hijo tienen el mismo trono. Jesucristo dijo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, el que venciera hasta el fin, ¿verdad? Bueno, se va a saber, dice, que le dará que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, en Apocalipsis 4.
Ya está en su trono, está hablando ahí del trono del Padre. En su trono, no dice me he sentado con mi Padre en mi trono, no, en su trono, es el trono del Padre Celestial. Y cuando Él venga del cielo a gobernar el mundo entero, pues entonces va a sentar Jesús en su propio trono que resplandeciente que va a estar aquí en la tierra. ¿De acuerdo? Eso es lo que enseña bien clarito la Biblia. Seguimos.
Vi un solo trono. Mark Roper se burla y dice, confesó que Jesús está sentado en el mismo trono de Dios. Y eso lo hace ser Dios por naturaleza. Si sentarse en el trono de Dios lo hace ser Dios por naturaleza, amigo católico que tú me estás escuchando, entonces usted tendría que decir que Salomón y David son dioses por naturaleza. ¿Por qué? Usted revise su Biblia en Primera Crónica, capítulo 29, versículo 23, y ahí usted va a encontrar qué dice. Y se sentó Salomón en el trono de Jehová, en lugar de David, su padre.
Pero no ves lo normal que está hablando ahí en ese texto que usted acaba de leer, de un trono terrenal. Se le llama trono de Jehová porque Dios fue el que estableció reyes en Israel. Pero era un trono absolutamente terrenal. Era físico, era un trono terrenal, pedazo de idiota. No se da cuenta que no era un trono celestial. No era ningún trono que esté en el cielo subnormal. Era un trono terrenal en el cual se sentaba el rey David y luego se sentó también el rey Salomón. Así de sencillo. Un trono terrenal. No era ningún trono celestial. Eran seres humanos, el rey David, el rey Salomón, eran seres humanos, tenían la naturaleza humana, sencillamente. Era un trono absolutamente terrenal. No está hablando de ningún trono celestial por ninguna parte, pedazo de idiota, que tiene menos cerebro que un mosquito, payaso. Seguimos.
O sea, que David, su padre, estaba sentado en el trono de Dios. ¿En cuál trono? ¿En otro? No, en el trono de Dios. Y Salomón se sentó ahí. Ahora, ustedes han leído Hebreos capítulo 1, versículo 8, donde a Jesús le dicen, tu trono, oh Dios, es eterno. Le pasó el dato. ¿Sabe que ese versículo que le señalan a Jesús, tu trono, oh Dios, es eterno? Ahí el sujeto, ¿verdad?, de la oración viene siendo el trono, el cual es eterno. Y a Jesús le están llamando Dios. Ay, por naturaleza, dirá Mark Roper. Ya me entregó el debate, dice Mark Roper. Pero si usted no sabía, amigo católico, eso es un cántico que es sacado del Salmo 45 a las bodas del rey, donde Salomón se estaba casando con la hija de un faraón. Y al rey Salomón, incluso usted lo lee el versículo, dice,
No subnormal. Ese Salmo 45 se está refiriendo a Jehová y a su trono. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Se está hablando del trono de Jehová. Y resulta que el autor de la epístola a los hebreos citó ese Salmo 45. ¿Y a quién se lo aplicó? ¿A quién se lo aplicó? ¡Al Hijo! Más del Hijo dice. Es decir, ese Señor Jehová del Salmo 45, resulta que es Cristo, es el Hijo, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es decir, se le llama Dios al Hijo, se le llama poderoso, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El cetro de equidad es el cetro de tu reino. Está hablando de ese trono de Jehová que está en el cielo. Es un trono eterno que nunca fue creado. Es eterno porque si dice que es eterno, significa que ese trono celestial, porque está hablando del trono celestial, es eterno, nunca fue creado. En el Salmo 45 se aplica a Jehová, el trono de Jehová, y resulta que en Hebreos capítulo 1 se aplica al Hijo, a Jesús. Es una cita del Salmo 45 que el autor de Hebreos la aplica al mismísimo Señor Jesucristo. Tu trono, hablando del Hijo, tu trono, oh Dios, lo dice bien claro, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, le llama Dios al Hijo, es un ser poderoso, Elohim en hebreo. ¿O me va a negar usted, subnormal, que el Hijo de Dios, Cristo resucitado, no es un ser poderoso? ¿No es un Dios Cristo? ¿No es un ser poderoso? ¿No es un Elohim? Pues claro que sí, retrasado mental. Es un Dios, tu trono, Dios, es eterno. Es decir, es celestial, es eterno, nunca fue creado. Eterno y para siempre. Ahí lo dice bien clarito, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Es una cita del Salmo 45. En el Salmo 45 se aplica a ese Señor Jehová y resulta que ese Señor Jehová es el Hijo, como dice Hebreos capítulo 1. Es el Hijo. Más del Hijo. Del Hijo dice. Tu trono, oh Dios, es eterno. Eterno y para siempre. Salmo 45. El Salmo se aplica a Jehová, en Hebreos capítulo 1 se aplica al Hijo, indicando así que Jesús, el Hijo de Dios, es ese mismísimo Señor Jehová mencionado en el Salmo 45, punto y pelota. Esa es la verdadera enseñanza del texto. El Hijo tiene un trono celestial que es eterno, eterno y para siempre. Está hablando de un trono celestial. No está hablando de ningún trono terrenal por ninguna parte. De un trono celestial en el cual se sienta Cristo y es eterno y para siempre. Así de sencillo. Está hablando del Hijo, lo dice bien clarito Hebreos capítulo 1. Con lo cual que ha destrozado el argumento satánico que usted ha dado. Está hablando de un trono celestial. Salmo 45. Vamos a leerlo para que quede clarita la cosa, para tapar la bocaza mentirosa de este pobre gilipollas, de este discapacitado mental llamado Joaquín Urrutia. Vamos a leer primero el texto de Hebreos capítulo 1 y luego vamos a leer la cita de donde ha sido tomado, que es el Salmo 45. Pongan atención. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 1. Vamos a leer a partir del verso 8. Más del Hijo dice. Tu trono, oh Dios, si le está llamando Dios al Hijo, le está llamando poderoso Elohim, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, ¿lo ve? Este Hijo tiene un Dios sobre él, que es el Padre Celestial, que fue quien ungió al Hijo, ¿lo ve? Ahí está mencionando literalmente a los dos dioses, al Hijo se le llama Dios, y luego menciona al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, el Dios del Hijo. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con olor de alegría más que a tus compañeros. Y luego sigue hablando del Hijo, de Jesús. Tú, oh Señor, refiriéndose a Jesús, al Hijo, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, etcétera, etcétera. Vamos ahora al Salmo 45, de donde ha sido tomada esta cita. Mire, atención. 45, vamos a leer a partir del verso 6. Pongan atención. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. ¿Lo ves? Está refiriendo a este Dios, a este Señor. Y en Hebreos capítulo 1 se refiere al Hijo. Bueno, pues sigue diciendo. Es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están en tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Y que el autor de la epístola a los Hebreos aplicó a Jesús. Se le llama Dios a Jesús. Y su trono es eterno. Nunca fue creado. No tuvo principio y jamás tendrá fin. Es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahí lo tenemos. Una cita literal que el autor de la epístola a los Hebreos tomó de aquí, del Salmo 45, y lo aplicó al Hijo de Dios, a Jesús. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Este Dios mencionado en el Salmo 45 es el Hijo, es el mismísimo Señor Jesucristo. Él es Dios y al mismo tiempo tiene a un Dios sobre él que es el Padre Celestial, el Dios Supremo, el cual le ungió al Hijo, como dice bien clarito tanto el Salmo 45 como Hebreos capítulo 1. Ahí está literalmente mencionando los dos dioses, al Hijo, a Jesús, se le llama Dios, en hebreo Elohim, y luego menciona al Dios Supremo que es el Padre Celestial, el cual ungió al Hijo. Ahí lo tenemos bien clarito. Bien, vamos a seguir escuchando a este sopladitas.
Al rey mi canción, es un cántico un rey. En el versículo 10 en adelante le cantan a la reina, pero antes del 10 le cantan al rey, y al rey Salomón le dicen, tu trono, oh Dios, es eterno.
Fíjese cómo al rey Salomón se le llama oh Dios. Tu trono, oh Dios, es eterno. A Salomón. Salomón era un hombre y sin embargo se le llama Dios. ¿O qué me va a decir usted, idiota? ¿Salomón era un Dios falso? ¿Era un falso Dios el rey Salomón? ¿Verdad que no? Pues ahí lo tiene. Salmo 45. Se le llama Dios. De la misma manera que también se le llama Dios a Jesús, al Hijo. Como dice Hebreos capítulo 1. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Es refiriéndose a Jesús, al Hijo de Dios. Igual que al rey Salomón, se le amaba a Dios también. Es un ser poderoso porque Salomón era un rey poderoso. Tenía poder, tenía autoridad, era un Dios. Así que esa doctrina de que solamente existe un Dios es una asquerosa doctrina de demonios. Es totalmente antibíblica y anticristiana. Hay muchísimos más dioses, sean dioses en los cielos o sean en la tierra. Seguimos.
¿Es eterno Salomón o el trono? El trono. Por si más, Robert va a decir que en ese versículo, porque estamos hablando del trono, ya que la pregunta de él fue el trono. Entonces, que un hombre esté sentado en el trono de Dios no quiere decir de que sea Dios por naturaleza, más Robert, porque tendrías que negar que en primer...
En ese Salmo 45 se refiere al rey Salomón, por supuesto que él no era Dios por naturaleza, no tenía ninguna naturaleza divina, era un ser humano, era un hombre solamente, claro que sí. Salmo 45, pero resulta que en Hebreos capítulo 1 no se está refiriendo al rey Salomón, pedazo de idiota, se refiere al Hijo, a Jesús. Y Cristo Jesús, por supuesto, resucitado, glorificado, por supuesto que tiene naturaleza divina. Él es un Dios por naturaleza. Tu trono, oh Dios, es eterno. Cristo resucitado tiene la naturaleza divina, la misma naturaleza divina que tiene el Padre Celestial o que tienen los ángeles. Por lo tanto, su argumento es absolutamente satánico y digno de un auténtico subnormal. ¿Por qué es de un subnormal? Porque el Salmo 45 se refiere al rey Salomón y resulta que Hebreos capítulo 1 se refiere a Cristo resucitado, al Hijo de Dios. ¿Eh? Y el Hijo de Dios resucitado sí que tiene la naturaleza divina. Y sin embargo, evidentemente, el rey Salomón no tenía la naturaleza divina. Era solamente un ser humano, aunque se le da el título de Dios al rey Salomón, pero era un ser humano. Era un Dios mortal, era un Dios terrenal. Y sin embargo, el Señor Jesucristo es un Dios unigénito, es un Dios celestial. Cristo resucitado. Por eso es que en Juan 1.18 se le llama el Dios unigénito a Cristo. O en Hebreos capítulo 1, y el verbo era Dios. Él es un Dios, tiene naturaleza divina, Cristo Jesús. Y sin embargo, el rey de Salomón solamente tenía una naturaleza que era la humana, era un ser humano. Así de sencillo. Esa es la diferencia entre el Salmo 45 y Hebreos capítulo 1. Seguimos.
Crónicas 29:23, Salomón se sentó en el trono de Dios. Si yo te pregunto, ¿Salomón se sentó en el trono de Dios, sí o no? Te me tendría que decir que sí. Salomón fue llamado Dios en Salmo 45, vas a tener que decir que sí. Hasta aquí mi respuesta.
Efectivamente, al rey Salomón en el Salmo 45 se le da el título de Dios. Recuerde que es un título que significa poderoso, Elohim en hebreo. Era un Dios, pero era un Dios humano, era un Dios poderoso terrenal, era un Elohim terrenal, el rey Salomón. Y sin embargo, en Hebreos capítulo 1 no se está hablando por ninguna parte del rey Salomón, sino que se está hablando del Hijo, como lo dice bien clarito. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es eterno, etcétera, etcétera. Está hablando del Hijo de Dios, de Cristo, que él sí que tiene la naturaleza divina. Él es un Dios, el Dios unigénito, y por supuesto que tiene en el cielo la naturaleza divina, así como tiene también, por supuesto, la naturaleza humana, como ya lo he explicado. Seguimos.
Apocalipsis 22:3. Gracias por su respuesta. Excelente respuesta. Ahora, ¿qué es lo que dice? Apocalipsis 22:3 dice: el trono de Dios y del Cordero, refiriéndose al Padre, el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad y sus siervos lo adorarán. ¿Escuchó? ¿Escuchó? Joaquín Urrutia, lo adorarán. Pero no dice Joaquín Urrutia que solamente que existen varios dioses y que Jesucristo es un Dios inferior, pero que solamente se debe adorar al Padre. Pero aquí dice lo adorarán. O sea, adorarán al Padre y a Jesús. Quiere decir que Apocalipsis 22:3 está diciendo prácticamente que Jesucristo no es inferior al Padre, que es igual, porque la Biblia dice que solamente a Dios hay que adorar. Y aquí dice: el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Quiere decir que comparten un mismo trono, comparten una misma gloria, porque Joaquín Urrutia piensa que Dios se sienta literalmente en un trono. Le voy a decir una cosa. Joaquín Urrutia no entiende lo que es antropomorfismo. ¿Qué es el antropomorfismo?
Bueno, vamos a tapar la bocaza mentirosa, el argumento satánico, diabólico, mentiroso que acaba de decir este putero fornicario. Ha citado Apocalipsis 22, capítulo 22, verso 3, que es lo que va a ocurrir después del milenio, cuando Dios haga un nuevo cielo y una nueva tierra y descienda la nueva Jerusalén celestial. Descenderá esa nueva tierra. Está hablando de lo que va a ocurrir después del milenio. Y dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero. Pero a ver, subnormal, el putero, ponga atención a lo que le voy a decir, porque usted de verdad es igual de discapacitado mental y de imbécil y de subnormal que el otro, que el Urrutia. No se da cuenta que solamente está dando el título de Dios al Padre Celestial y lo diferencia del Cordero. ¿No se da cuenta usted que no está hablando aquí de ningún falso dios trino, de ningún monstruo de tres cabezas, sino que está hablando de Dios y del Cordero? ¿A quién se le llama Dios? Al Padre Celestial. ¿Y quién es el Cordero? El Cordero es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, dice: y el trono de Dios, es decir, del Padre, y del Cordero estará en ella, es decir, en esa nueva Jerusalén celestial, que va a descender a la nueva tierra. ¿Esto qué está diciendo aquí? Pues que después del milenio, el trono de Dios, el Padre, será también el trono del Cordero. Los dos dioses van a estar sentados en ese mismo trono después del milenio. De la misma manera que Jesús, cuando ascendió al cielo, se sentó en el trono de su Padre celestial. Pues exactamente lo mismo va a ocurrir después del milenio. Cristo estará sentado juntamente con el Dios Padre, con este Dios supremo, y por lo tanto ese trono celestial será de los dos, de Dios y del Cordero. Por eso dice: el trono de Dios y del Cordero será de los dos. Pero mire ahora lo que dice: y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos, los siervos de Dios, mire lo que dice, le servirán. ¿A qué dice usted? Oh, esto significa que también le van a adorar al Señor Jesucristo, pero no se da cuenta, subnormal, que está hablando en singular. Y sus siervos le servirán. No dice: y sus siervos les servirán. Está hablando solo de uno, que es al cual darán este servicio sagrado supremo, esta adoración suprema. ¿Y quién es el único Dios que se le adora en la Biblia? Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, ¿a quién? Al Padre Celestial, como le dijo el ángel. Por dos veces se lo dijo el apóstol Juan: adora a Dios. Mira, no me adores, no hagas esto, porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Fíjese que no dice: adoras a Dios y al Cordero. Adora a Dios y al Cordero, eso no se lo dijo el ángel. Adora a Dios, a solamente a un Dios. ¿Y qué Dios es? El Padre Celestial, el cual se le diferencia del Cordero, como estamos viendo. Y por eso dice: y sus siervos le servirán, es decir, le darán esta latría, este servicio sagrado supremo, a este Dios supremo que es el Padre Celestial. Porque si se diera esa adoración a los dos, al Dios Padre y al Cordero, como enseña este putero fornicario llamado Rupert, ¿qué es lo que diría el verso 3? Y sus siervos les servirán, refiriéndose a los dos. Eso es lo que diría el texto bíblico. Si se diera este tipo de adoración, de servicio sagrado supremo, de latría, esa es la palabra griega, si se diera a los dos, al Padre y al Cordero. Eso es lo que diría. Les servirán. A ver, ¿lo ha entendido o no lo ha entendido usted, putero asqueroso? Idólatra fornicario. ¿No se da cuenta que está hablando de que solamente se va a dar este servicio sagrado a un Dios, solamente a uno? Por eso está hablando en singular. Y sus siervos le servirán. ¿A quién? ¿A quién van a dar este servicio sagrado supremo? Pues al Dios Padre, al Dios Supremo, al único que se le adora en el libro del Apocalipsis y que siempre, siempre se le diferencia del Cordero. Como ocurre aquí en el verso 3. Y el trono de Dios y del Cordero. Es decir, de Jesús, ¿lo ve? Está diferenciando a este Dios, lo diferencia del Cordero. Y es a este Dios Padre, al único que se le va a dar para siempre este servicio sagrado supremo. Al Dios Padre. Y luego dice el verso 4, y verán su rostro, refiriéndose al rostro del Padre Celestial, porque es el rostro que veremos, dice Jesús. Los de limpio de corazón verán a Dios, es decir, al Padre. Está refiriendo solamente al Padre. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Es decir, el nombre propio del Padre Celestial. Uno dicen que es Jehová, otro dicen que es Yahvé, otro dicen que es Yahvé. No lo sabemos todavía de momento. Y su nombre estará en sus frentes. El nombre del Padre va a estar en las frentes de los siervos de Dios el Padre. De los siervos de este Dios supremo que es únicamente el Padre Celestial. El Rupert acaba de decir este putero, como pueden ver, no, este texto está diciendo que se va a adorar, a dar este servicio sagrado a los dos, a Dios y al Cordero, acaba de decir este retrasado mental, pero no se da cuenta, mongoloide, que está hablando en singular. Y sus siervos le servirán. Si se adorara a los dos, al Dios Padre y a Cristo, como dice usted, pues sencillamente el pasaje diría, y sus siervos les servirán, en plural. Eso es lo que diría el pasaje, con lo cual queda tapada la bocaza mentirosa y el argumento diabólico perverso que acaba de dar este putero católico, este hijo de la gran ramera de Roma llamado Max Rupert. Seguimos.
Antropomorfismo. En teología es cuando un ser divino se le atribuyen características y rasgos humanos. Dios Padre no se encarnó, Dios Padre no tiene un cuerpo físico. Entonces,
que el Dios Padre no tiene un cuerpo físico, dice este soplagaitas. Y Jesús dijo que los de limpio de corazón verán a Dios. O sea, no tiene un cuerpo físico, no tiene un cuerpo que se pueda ver, y resulta que Jesús dijo que los de limpio de corazón en el futuro dice que verán a Dios al Padre, porque se refiere al Padre. Si vamos a ver en el futuro al Dios Padre, pues significa que tiene un cuerpo físico, pedazo de subnormal. ¿Cómo va a tener el Dios Padre un cuerpo invisible, un cuerpo que no se puede ver, si Jesús dijo bien clarito que veremos a Dios, al Padre? Pues significa que tiene un cuerpo físico. ¿Y cómo es el cuerpo físico del Padre Celestial, del Dios Supremo? Bueno, pues lo dice el propio libro del Apocalipsis, vamos a leerlo. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 4 para que vean el aspecto que tiene el cuerpo físico, el cuerpo celestial del Dios Supremo, del Dios Padre que está sentado en ese trono celestial. Vamos a ver lo que dijo el apóstol Juan, cómo es el aspecto, ese cuerpo físico que tiene el Padre Celestial. Voy a leer a partir del capítulo 4, verso 2. Miren. Y al instante, está hablando el apóstol Juan, yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo. Es decir, él vio un trono, por lo tanto es un trono literal, físico, en el cielo, y uno sentado. Uno sentado. No dice que vio a dos sentados, no dice que vio a tres personas divinas sentadas en ese trono celestial, no vio a ningún monstruo de tres cabezas, a ningún falso dios trino. Dice que vio a uno, solamente a uno, a una persona. Persona divina sentada en ese trono. Y ahora vamos a ver cuál es el aspecto de ese Dios único que está sentado en ese trono celestial. Y el aspecto, verso 3, y el aspecto del que estaba sentado era, atención, semejante, es decir, parecido, a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ahí lo tenemos. ¿Cómo es el aspecto que tiene este cuerpo celestial del Dios Padre, del Dios que está sentado en ese trono? Aquí lo dice. Semejante, es decir, parecido a la piedra de jaspe y de la cornalina. No significa, no está diciendo que sea ese cuerpo celestial del Padre Celestial, sea de jaspe y de cornalina. Eso no es lo que dice el texto. Dice que era parecido, semejante a estas piedras preciosas, que son la piedra del jaspe y de la cornalina. Por lo tanto, tiene un cuerpo físico el Padre Celestial. Un cuerpo glorioso, un cuerpo resplandeciente. Cuerpo, en griego, soma, es decir, un cuerpo físico, un cuerpo palpable que se puede ver, palpable, semejante a las piedras de la cornalina y del jaspe. Ahí lo tenemos. Y va este subnormal, como acaban de escuchar, este putero fornicario católico, dice que no, que Dios el Padre no tiene ningún cuerpo, que a él no se le puede ver, que es invisible, que no tiene ningún cuerpo, es una entidad incorpórea, invisible. ¿Cómo que no tiene ningún cuerpo subnormal? Ya se lo he demostrado. Jesús dijo que los de limpio de corazón verán a Dios, si le verán es porque tiene un cuerpo físico, pero celestial. Y además dice que el aspecto de ese cuerpo que tiene el Dios Padre, el Dios Supremo, es semejante a las piedras del jaspe y de la cornalina. Por lo tanto, por supuesto, aquí lo tenemos bien clarito, que dice la Biblia que Dios, el Padre, tiene un cuerpo. Evidentemente no es un cuerpo de carne terrenal como el que tenemos nosotros aquí en la Tierra, lógicamente. Es un cuerpo celestial que es parecido a las piedras resplandecientes del jaspe y de la cornalina. Por lo tanto, por supuesto que tiene un cuerpo celestial. Es un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual, pero es un cuerpo que se puede ver, que se puede tocar. Aquí lo dice bien claro el Apocalipsis. Por lo tanto, lo que acaba de decir el putero fornicario de que Dios no tiene ningún cuerpo es una asquerosa mentira del diablo. Seguimos.
¿Por qué la Biblia lo describe? Si Dios Padre no tiene un cuerpo, ¿por qué lo describe que tiene ojos, espalda, pies? Porque está usando el antropomorfismo, ¿qué es?
No, eso es mentira, una mentira escorosa del diablo. Se le describe que tiene un cuerpo, el Padre Celestial, tiene cabeza, tiene cuerpo, tiene pies, porque lo tiene, así de sencillo. Es un cuerpo físico, semejante al cuerpo del ser humano, pero es un cuerpo celestial, es un cuerpo resplandeciente. Por eso es que Adán fue hecho a imagen y semejanza de estos dioses, del Dios Padre y de Cristo. Tenía un parecido físico, tanto al Padre como al Hijo. Por eso lo dice bien claro, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, es decir, tenía un parecido físico a los dioses. Dios el Padre tiene un cuerpo humano, humanoide, un cuerpo, pero no es un cuerpo que tiene la misma estructura que tenemos nosotros, el cual está hecho del polvo de la tierra. No, es un cuerpo celestial que es semejante, es parecido a las piedras de la cornalina y del jaspe, como acabamos de ver en Apocalipsis capítulo 4, verso 3. Es un cuerpo humano, pero celestial, glorioso, igual que el cuerpo del Señor Jesucristo, que también es un cuerpo resplandeciente. No dice por ninguna parte el libro del Apocalipsis que el Cristo glorioso resucitado tenga un aspecto, tenga un cuerpo semejantes a las piedras del jaspe y de la cornalina, no lo dice. Lo describe el apóstol Juan, lo describió a Jesús resucitado ahí en Apocalipsis capítulo 1, y ahí lo describe como es, su cabeza, sus cabellos eran blancos como la nieve, como blanca lana, sus ojos como llamar de fuego, su rostro resplandecía como el sol en toda su gloria. Es decir, es un cuerpo celestial, glorioso, espiritual, y que es diferente al cuerpo glorioso que tiene el Padre Celestial. Porque aquí dice que el Padre Celestial, su aspecto es parecido a las piedras del jaspe y de la cornalina. Sin embargo, Jesús, en ninguna parte del Apocalipsis se dice que su cuerpo glorioso sea semejante a las piedras de la cornalina y del jaspe. No, solamente se dice del Padre Celestial. El aspecto físico que tiene Cristo resucitado en el cielo es diferente. Es un cuerpo resplandeciente, pero no es el mismo cuerpo glorioso que tiene el Padre Celestial. Seguimos.
Una forma de indicar, por ejemplo, cuando el ser humano ve a Dios, se ve reflejado a sí mismo. Entonces, por eso la Biblia...
Bueno, como pueden ver, se ha desviado completamente del tema este paposo putero, el más un Ruper. Ahora está hablando de cómo es el aspecto de los cuerpos celestiales, etcétera, y no tiene que ver absolutamente nada con el tema del debate, de que si Jesús resucitado, pues es un dios o no es dios, si tiene o no tiene naturaleza divina. Ese es el tema del debate. Bueno, este séptimo vídeo lo vamos a dejar aquí, ya mañana daré la última parte, el octavo vídeo, ya va a ser el último del ciclo, la octava entrega, para seguir tapando la bocaza mentirosa tanto de este putero fornicario llamado Max Ruper, este hereje trinitario que adora a un monstruo de tres cabezas, como el otro pobrecito hereje y discapacitado mental llamado Joaquín Urrutia, el cual enseña a la patraña la doctrina de demonios de que Cristo resucitado no tiene ninguna naturaleza divina. Mañana seguiremos escuchándoles y tapando la bocaza mentirosa y herética de estos dos pollos. Mañana la octava entrega, el octavo vídeo. Les ha hablado Tito Martínez.